Aunque se diga fácil y con frecuencia, no es nada sencillo ni común ponerse en el lugar del otro. Aquí, frente a frente en el estudio, dos invitados. En el medio, el entrevistador y más allá, los que no se ven, los oyentes, interesándose y adentrándose en el lugar del otro, entrevistas dobles.
Atención, atención. Tal vez así de esta manera se presentaban los que en el siglo XVIII querían ser escuchados. Atención, atención, decían. Entonces, bueno, atención, porque empiezo otro programa en el que las entrevistas son dobles y los invitados se ponen en el lugar del otro. Atención y mi afectuoso saludo de siempre a quienes nos siguen. Enseguida anuncio quiénes serán los invitados de esta tardecita que a esta hora ya tiende a anochecerse. Mientras tanto, el equipo de este programa, que hoy llega a su edición número 15. Operación técnica y puesta sonora, Ignacio Nacho Guglielmi. Informes periodísticos, coordinación de aire y producción general, Inés Ulanovsky. Y en un minuto, a lo sumo dos, la entrevista doble de hoy, dialogaremos con la actriz Mirta Busnelli y con el autor y director de su espectáculo La Sabia, Ignacio Sánchez Mestre. Y algunas cosas que quería compartir con los oyentes. Tiene razón Víctor Heredia, con su hermana desaparecida y un sobrino apropiado, respecto a lo del 2x1. Entonces, dice, quiero para mí y mi familia que nos devuelvan la mitad del dolor que padecieron los que no están y nosotros, sus familiares. Quiero ahora mismo la mitad de mi dolor, de mis temores, de mi exilio. Exige con memoria, verdad y justicia poética este Víctor Heredia, que este año, en medio de esta pena que no cesa, recuerda sus 50 años con la música. Y hablando de poesía, recibí, agradezco y leí el libro Ganado en su ley, un poemario precioso, inquietante, de Laura Yazán, con ilustraciones del artista Maga Paula. Tiene poemas buenísimos y frases como esta: Patria volvió a reprobar historia, nunca aprende la lección y se copia de los países limítrofes. O esta otra: French y Beruti son paralelas que una vez se juntaron. Fue el día de la escarapela, que por cierto fue el jueves 18, ya hace algunos días. Y el fallecimiento de dos personas valiosas, insustituibles, de enorme trascendencia social por sus valores y por la obra que dejaron. Murió Juan Carlos Tedesco, un militante de la educación pública. Fue secretario de Educación, luego ministro de Educación, modelo de intelectual, académico por partida doble, primero por la rica labor que desarrolló en los claustros y también porque fue un gran hincha de Racing. Y también quiero recordar a Mariela Muñoz, chilena de nacimiento, vivió en la Argentina desde muy joven, militante trans, luchadora por las leyes de identidad, de género. Ella fue la primera en obtener su documento de identidad que la acreditaba como mujer. Y en un documental alemán la llamaron la madre de la nación porque crió tres hijos, pero que la justicia y la burocracia le arrebataron. Así que bueno, saludos afectuosos a la familia de Juan Carlos Tedesco y Mariela Muñoz. Bueno, y enseguida esta presentación formal les presento a Mirta Busnelli, que es una primera actriz argentina de nutrida y variada trayectoria, actriz de teatro, cine, televisión, ganadora de muchos premios, y hace unas semanas la vi en su nuevo y encantador espectáculo llamado La Sabia. Mirta, muchas gracias por venir.
Al contrario, muchas gracias por invitarme.
Y les presento a Ignacio Sánchez Mestre, que es actor, dramaturgo, director teatral, es guionista de televisión y cine, se formó con maestros como Nora Mosaico y Ariel Farace. La Sabia, si no me equivoqué al contar, es su cuarta obra como director. Así que también agradezco mucho tu presencia, Ignacio.
Te agradezco a vos también.
Y por cierto que este es un programa de actualidad. Ya hace unos cuantos días, y me lo marcaba cuando entraba al estudio Mirta Busnelli, murió un gran director de teatro, un tipo que revolucionó muchas cosas, que innovó en muchísimas cosas, el director Alberto Ure. Me gustaría que dijeras unas palabritas sobre él,
bueno,
Mirta.
Alberto fue una persona que marcó un antes y un después en el teatro, fue una marca muy importante, un director y una persona muy, ¿cómo decir? Muy vital, muy inteligente, un intelectual dedicado al teatro. Yo trabajé con él en una obra que se llama El campo, de Griselda Gambaro, casualmente en el Cervantes, donde hice La Sabia, y con Alberto Segado y Franklin Caicedo. Y bueno, para nosotros fue muy importante ese espectáculo.
Ahora, qué cruel la vida, ¿no? Porque un tipo, como vos marcabas, tan vital, que le haya agarrado una enfermedad como la que lo agarró, que lo dejó inválido.
Sí, ¿no? Para mí es como un rayo, ¿no? O sea, bueno, además es eléctrica porque es el cerebro.
Claro.
Para mí fue como un rayo que lo partió porque... imagínate que después de ese gran accidente cerebrovascular vivió 20 años más en un estado muy difícil, o sea que mirad la vitalidad que tenía, que siguió adelante. Y bueno, todo el mundo estuvo muy triste y además creó una familia muy amorosa porque tuvo como 7 hijos, 3 mujeres, todos se conocen, todos son amigos. O sea,
bueno, te agradezco realmente el recuerdo.
Sí.
Bueno, un tipo de la cultura, un tipo del espectáculo. Lamentamos su fallecimiento también. Y bueno, y a los dos le pregunto, obvio que se conocen, pero quiero saber cómo y en qué circunstancias se vieron por primera vez, si es que lo recuerdan, ¿no? ¿Quién llamó a quién para hacer La Sabia, por ejemplo?
Yo vi una obra de él.
¿Cuál de ellas?
Bueno, yo había visto Demo, pero en realidad la que más registro es Lunes Abierto, una obra que él hizo con Piero Jansky y
Mónica Rayola.
Mónica Rayola y, bueno, Emma, ¿no?
Sí.
Y me gustó lo que vi mucho. Bueno, tenemos amigos en comunes, etcétera. Y luego me llamó para decirme si quería participar en esta obra.
¿Te llamó Ignacio?
Me llamó Ignacio.
La llamé, pero no estaba ni la obra escrita. Era una llamada medio rara. Era decirle, bueno, tenés ganas de participar en algo que estoy escribiendo y que va a estar ahí.
Uh-huh. Tantanián se lo propuso y él,
sí, estaba por la mitad.
Que no estaba en desacuerdo.
¿Y recuerdan eso cuando se vieron por primera vez?
De verla, yo a Mirta ya la había visto porque la conozco y después la había cruzado mucho en la casa de Mónica Rayola, que es otra actriz y que es muy amiga en común, pero
gran
el primer
actriz,
encuentro...
Sí, muy gran actriz.
Pero el primer encuentro creo que fue en un bar, el primer encuentro que tenía que ver con La Sabia.
Una vez que me propuso La Sabia fue, sí, en un bar de Honduras y Gascón.
Sí, nos juntamos a desayunar. Llegó Mirta en el auto y me hizo señas porque tenía que buscar lugar para estacionar. Eso
bien,
me acuerdo.
Bueno, y ya mencionamos que la obra se llama La Sabia y cabe aclararlo de inmediato que en este caso es una sabia pero con B corta, referida al jugo de las plantas. Plantas que por otro lado son el principal elemento escenográfico, pero que viendo la obra también bien podría llamarse sabia con B larga, porque este personaje que hace Mirta demuestra ser y haber sido muy sabia.
Sí, sobre todo que a partir de su separación y del alejamiento de sus hijos, tiene que hacer repensar su vida, porque su vida cambió 180 grados. Uh-huh. Y está ahí, las plantas son un elemento fundamental en su vida, la relación que ella tiene con las plantas, y bueno, contando ya un poco la obra, se refugia, ella tiene miedo de perder sus recuerdos, y decide escribir, es una gran lectora, como ella dice, coquetea con la escritura y decide escribir un poco para no perder sus recuerdos, y así entonces convoca a personajes que la van a sostener, personajes imaginarios, oníricos y casi que se convierten en reales.
Uh-huh. Bueno, Ignacio, felicidades también a vos por todas las partes que te corresponden, que son muchas. Y decías, gracias, en una entrevista que leí que en la estructura de La Savia sumaste hechos de tu infancia y cosas de tu madre. Y quiero saber cuáles eran esas cosas y de quién más.
Sí, La Savia está llena de recuerdos y anécdotas que son muy mías y de algún modo se fueron ficcionalizando. Me parece que dentro de La Savia yo soy bastante Sebastián, que es uno de los hijos de Elsa, y hay muchas anécdotas. Está la anécdota del budín de naranjas, la anécdota de que Sebastián no paraba de llorar en una escalera. Sí, se llenó de, uh-huh, de recuerdos.
¿Y tu mamá la vio?
Sí, la vio.
¿Y qué opinó?
De haber llorado toda la obra.
Sí, igual yo le advertí, le dije, mirá, está llena de cosas que tienen que ver con vos, con nuestra historia, con la familia.
¿Pero eso quiere decir que tu mamá y Mirta se parecen?
Yo creo que en algunas cosas puede ser, pero no sé, las veo muy separadas, son personajes muy, muy distintos.
¿Pero la mamá y Mirta o la mamá y Elsa, y el personaje?
Bueno, no, y Elsa, por cierto.
Sí, sí, se parecen bastante, pero en otras cosas no. Pero sí, cuando la vio... Encima la vio y lloró toda la obra y salió y me dije, igual yo me tomé un clonazepam antes de verla, porque sabía que iba a ser fuerte. Así que no sé en qué estado la vio.
Bueno, entonces sí se parecen tu mamá y Elsa. Y te pregunto a vos, Mirta, entonces, la mamá de Ignacio y Mirta, ¿se parecen?
Por historia de vida, no. Por historia de vida, no se parecen para nada. Pero yo creo que ahí donde toques la intimidad de cualquier ser humano entras en contacto y encontrás similitudes. Que las anécdotas que los dispararon pueden ser distintas, pero el dolor por ahí es parecido.
Bueno, y esto que les acaba de pasar con La Savia está rodeada de algunos hechos excepcionales. A ver, hice un recuento. Primero, la vuelta a un protagónico de una actriz notable como Mirta Busnelli. Segundo, una obra de autor-director argentino, muy joven. Ahora que te veo, muy joven. No sé cuántos años tenés.
Tengo 34.
Bueno, en crecimiento, que generó con ternura, con realismo, una dramaturgia llena de temas conflictivos y universales, con una apuesta original y creativa. Hubo detalles de la apuesta que me encantaron. Bueno, esa transformación de los hijos grandes cuando aparecen en Sanco. Digo, eso me pareció realmente un gran hallazgo. Tercero, el público que se asoció a esta propuesta y eso llenó cada función, provocó una demanda de entradas superior a la capacidad de la sala. Cuarto, la temporada, al menos esta primera, terminó, pero está todo dado como para que sigan. No sé, digo, ¿se les ocurre algo más para agregar?
Sí, bueno, no, con respecto a la prosecución es que vamos a hacer probablemente una gira, entonces vamos a estar en San Juan, en Mendoza, en Rafaela.
Y después Gran Buenos Aires, creo. Por lo pronto eso en junio y julio. Y me parece que también está bueno decir que somos parte de la nueva programación que tiene que ver con la dirección de Tantanián, que un poco vino como a cambiar el Cervantes. Uh-huh. Como de repente el Cervantes está lleno de propuestas y son todas muy vivas, así que... Uh-huh.
Propuestas muy diferentes, en diferentes formatos, combinatorias... Uh-huh. Y bueno, tenemos la sensación de ser partícipes en el sentido de que hemos sido convocados a un renacimiento del Cervantes. Antes estaba con gente que hizo una buena gestión, por supuesto, pero ahora es como, sí, se disparó.
Yo creo que sí, que la anterior gestión también fue muy buena.
Sí.
Muy buena, muy activa, muy variada.
Sí, 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 sí. Bueno, esta tiene otro colorido y estamos muy contentos.
Y fundamentalmente también está a cargo de un tipo de teatro de toda la vida, ¿no?
Sí.
Y yo digo, frente a esto que les acaba de ocurrir con La Savia, eso que la gente se desespere por conseguir una entrada y no la consigue, yo quiero saber qué reflexión les despertó eso acerca del éxito, ¿no?
Yo creo que a mí
porque viste que se dice Che, un éxito no se abandona, no hay que dejar un éxito.
Ah, no, sí, claro. Yo no.
Bueno, vamos a tratar de no abandonarlo. Yo creo que fue bastante inesperado todo, o sea, como el proceso fue tan intenso y lleno de problemas y dificultades, fue algo como que nunca, yo desde mi lado no tuve nunca la imagen del resultado, y para mí estar en un proceso en el que ni siquiera puedas imaginar qué va a pasar con esto, está buenísimo, porque después lo que viene es todo totalmente nuevo, o sea, así que no, en ningún momento me detuve a pensar y dije, che, bueno, quizás a esta hora le va a ir bárbaro.
Pero le sorprendió el hecho de que
sí, un montón.
No se conseguían entrar.
Él dice mi familia que no se sabía quedó afuera. Si esta obra le va a ir bárbaro, y yo pensaba, a esta obra le va a ir pésimo.
¿En serio? O sea, que sí, ¿eso decías?
Sí, sí, sentía.
¿Por qué?
Porque no fue muy arduo encontrar el andarivel, para poner una palabra, donde este texto se volviera teatral.
¿Cómo es ese andarivel que encontraste?
Bueno, la obra es una obra escrita, tiene mucho texto. Quizá hay pocas acciones.
Sí, hay pocas acciones.
Pocas acciones. Y vos sabés que el teatro se nutre de las situaciones, uh-huh, digamos. Uh-huh. Entonces, ¿cómo hacer para que algo que tenga mucho texto se vuelva atractivo teatralmente? Que vos estés viendo algo que te atraiga, no solamente que lo podés leer, como si no se enseñaría teatro leído. Pasarlo a eso, que es teatro y que sería muy largo de explicar, pero más o menos se entiende como que te interese, digamos. Uh-huh, uh-huh. No fue sencillo. No fue muy, muy... sentíamos que estábamos como a merced de caminos equívocos y bueno, y se acercaba el estreno y sí. Yo decía...
¿Qué hacemos?
En esta etapa de mi vida...
ese sentimiento pesimista o escéptico...
Sí, tiene que ver conmigo,
¿eh? Pero digo, ¿lo tenés habitualmente frente a un estreno?
Siempre yo soy extremista, oscilo entre la consagración de la primavera o que la gente dice, pero ¿cómo nos equivocamos con esta mujer? Es horrible. Pero acá estaba más la sensación de que no encontrábamos el camino.
Mirta, más de un gil dejaste de a pie, como dice el tango. ¿Cómo alguien va a decir cómo nos equivocamos con esta mujer?
No, bueno, es un chiste, pero no creas, a veces me lo creo ese chiste. Y bueno, y en esa lucha por buscar distintos caminos que no nos llevaban a ningún lado, de pronto una pieza empezó a encajar con otra y ya nos dio mucho aliento como para... Él tiene una manera de dirigir, ante todo, muy amorosa, porque es... muestra una tranquilidad y siempre encuentra algo para rescatar y piensa que al día siguiente algo nuevo se va a producir. Yo tengo que luchar con mi sensación de esto es un desastre, que vamos al muere. Pero sí, menos mal que nuestro cruce no
fue... Sos de mi equipo,
Y no tiene que ver un poco con la generación también.
Puede ser.
La angustia, desesperación.
Hubo un día que fue el fotógrafo del Cervantes que tenía que registrar como ensayos para, nada, cosas que hace el Cervantes para prensa o cosas así. Y el día que fue estábamos pésimos, como que no era un buen día para sacar fotos de ensayo. Y él decía, ustedes trabajen igual, y estábamos en un momento re tenso, nadie quería hacer nada. Claro. Y nos mirábamos y hacíamos como que ensayábamos. Sí, fue difícil. Pero
y te pregunto, Mirta, a tu Elsa, tu personaje, ¿qué le gusta más? ¿Leer libros? ¿Cuidar esa especie de jardín de invierno que casi la deja chiquita? ¿O registrar en un cuaderno los distintos momentos de su vida? ¿Qué le gusta más?
Ella se supone que hasta ahora ha sido más bien lectora, pero se da cuenta que está olvidando los recuerdos y que se olvida de los recuerdos y se olvida de su vida. Dado que además no está con su familia de origen, la que construyó. Y entonces decide ponerse a escribir. Bueno, a un gran lector siempre supongo que debe haber pensado qué lindo sería escribir esto que me provoca tanto a mí, ¿no? Y bueno, y se pone a escribir, pero después en el medio de todo eso y de los personajes que convoca se da cuenta que tampoco tiene que estar tan aferrada a los recuerdos, porque mientras estás vivo... tenés la posibilidad de ser nuevo cada día. Claro. Y entonces por ahí tenés menos fuerza, pero también tenés otras cosas a favor, creo, supongo, espero.
Ignacio, en un momento Elsa, el personaje, es tierna, es muy tierna, en otros aparece un poco autoritaria, también sí. Es Celestina, y sí. En cualquier caso se la ve como una persona en pleno estado de deseo, ¿no? Uh-huh. como son, como somos las personas que tienen la edad del personaje que hace Mirta, ¿no?
Sí.
Quería saber tu opinión.
A mí, sí, también fue algo que también nos costó encontrar un poco los matices de Elsa, como si a mí me interesa mucho algo que tiene que ver con las contradicciones, como que creo que los humanos somos muy contradictorios y estamos llenos de matices que son opuestos. Entonces, leyéndolo, decía, bueno, sí, por momentos ella puede ser divina, puede tratarlos bien, pero por momentos no. Y eso me gustaba.
Y eso se ve, sale en la obra. Sí.
Fue como también, pero también creo que tuvo que ver también un poco con cosas que me interesan, que le veía a Mirta un poco en los ensayos o en las reuniones cuando hablábamos de la obra y de cosas, que aparecía algo de ella un poco como más serio y decía, ah, eso también tenía que estar en Elsa.
¿Autoritaria, tal vez?
Y el de qué te reís aparecía más de Mirta que de Elsa. El de qué te reís lo adoptó Elsa, pero era algo más de Mirta y después lo fui incluyendo en el texto.
Sí, está bueno.
Eso no apareció en los ensayos, apareció en una reunión.
En una reunión apareció. ¿De qué te reís?
¿Cuánto? La paranoia mía le digo, ¿de qué te reís a él?
¿Cuánto tiene tu Elsa de vos? ¿Cuánto de su fragilidad y en especial de su fortaleza se te parecen?
Yo creo que bastante. Yo creo que bastante.
Sí, yo también.
yo creo que yo soy más frágil que ella. Pero... sí.
Sí, pero tenés bastante, sí.
Sí, sí.
Y tengo una curiosidad desde que vi la obra, si las plantas son reales. Y también me preguntaba, ¿quiénes cuidan las plantas de lunes a jueves cuando no había función? Digo, lo pregunto también porque me fijé en el programa de mano y no encontré un agradecimiento a florería tal o vivero tal.
Son todas de mentira, excepto la loca. La loca, que es la principal, es de verdad.
Están muy bien las plantas, porque sí, yo pensaba, no, de mentira no, porque le va a quitar toda eso, toda vida.
Pero bueno.
Pero están muy bien hechas. Y bueno, y la planta que ella más quiere, que se llama costilla de Adán, a la que ella le pone el nombre de la loca. Es una planta viva.
Y, digo, ¿Elsa le habla a las plantas?
Las mira. Ella cree que las hace crecer con la mirada. Entonces, sí.
Y también, digo, como la obra es muy poética, puedo hacerte esta pregunta, Ignacio.
Sí.
En caso contrario, si las plantas le hablaran a Elsa, ¿qué imaginás que le dirían?
Yo creo que le dirían que se anime, que se cambie un poco de lugar, como que hay algo de eso, me parece.
Ajá.
Para mí, yo hice algunas obras, ya siendo una actriz grande, digamos, que todavía no estaban escritas, y antes, en otras, 20, 30 años atrás, es probable que uno no tomara una obra si no estaba escrita. Dolte, cuando hizo Nunca estuviste tan adorable, no la tenía escrita. Por ahí tenía en su cabeza un montón de cosas. Cuando ibas esperando los textos mientras ensayabas o improvisabas o lo que sea, había como una expectativa de qué iba a aparecer. Primero, si te gustaba, si era buena la obra, y segundo, si te iba a satisfacer el papel.
Uh-huh.
Así que esta es como mi segunda o tercera experiencia en ese aspecto. Y las dos, porque es un albur, ¿verdad? Es una lotería. Siempre es una lotería, pero en este caso es más lotería porque... yo estoy muy contenta, muy agradecida, no solo a Tantanea que me convocó, sino... A que tuvimos este encuentro grupal, que fue un encuentro muy, una constelación de gente, muy afortunados fuimos.
Y me parece que te das muchos gustos ahí en escena, como hay un momento en que Mirta canta un clásico, Elsa, el personaje, canta un clásico, La Petaquita. No sé, tal vez lo podés cantar un poco a capela. Yo la traje grabada por Pablo Dacal, que era una versión que me encanta. Pero escúchala un poquito.
Sí, ahora con la voz matutina va a ser muy lindo, ¿eh?
Todas las nenas tienen en el vestidor un letrero que dice quiero marido. Todas las nenas tienen en el vestido un letrero que dice quiero marido.
Distinta.
Pero
muy
algún
distinta.
Día, pero distinta. Algún día abro la petaquita, la aso vacía. Pero algún día,
pero algún día abro la petaquita y la hallo vacía.
Todos los hombres
tienen en el sombrero un letrero que dice casarme quiero. Todos los hombres, no sé cómo suenan las dos versiones. Sombrero. Un letrero que dice casarme quiero. Dicen que te hace, pero no le hace. Lo que nunca he tenido, falta no me hace. Y quiero algún día, pero algún día abro la petaquita y la hallo vacía. Gracias a Dios.
Bueno, divino, quedó divino. Gracias Dacal también, Este programa se llama El Lugar del Otro, entrevistas dobles. Hoy una, Mirta Busnelli, más uno, Ignacio Sánchez Mestre, igual a otros. Ahora una breve tanda y enseguida seguimos hasta las 7 de la tarde. Señor Guglielmi, disponga de los micrófonos y ustedes no se vayan.
El Lugar del Otro, entrevistas dobles.
Imagineros, imágenes e imaginarios.
El Lugar del Otro, entrevistas dobles.
Conduce Carlos Ulanowski.
Bueno, y gracias también a Duke Ellington y su banda, animadores de nuestra cortina musical 2017 con su temazo Take a Train. Y algunas cosas que no quería olvidar. Si hay algo imposible es pretender estar al día con todos los espectáculos que se ofrecen en Buenos Aires. Cine, discos, libros, de todo, teatro, en una cantidad y variedad que asombra. El lunes, por ejemplo, hace dos lunes, terminó la feria del libro y allí Rudy presentó su nuevo libro de humor que se llama La Pesada Gerencia. Bueno, vamos a buscarlo ese libro, a ver cómo es La Pesada Gerencia. Marcela Ferradas, actriz excelente, amiga, me avisa que está haciendo el clásico de Strindberg, El Padre. Esto es los miércoles a las 20:30 en la Carpintería Teatro, Jean Jaurès 858. Y Gustavo Massó, gran comediante, me invita a verlo en su unipersonal Voy. Me invita y voy, a ver, voy. Le pregunto qué día va y me responde que los sábados a las 7 de la tarde en Teatro del Pasillo, que queda en Colombres 35. Es una de esas casas chorizo convertidas en teatro, bueno, rarezas de Buenos Aires. Y está la película de La Garganta Poderosa en El Gomón, ni un pibe menos. Y esto que están estamos imaginando que suena el nuevo CD del armoniquista Franco Luciani, que le arranca a la armónica unos sonidos únicos, múltiples, increíbles. De pronto es una flauta traversa, de pronto es un acordeón a piano. Luciani, se llama Anda en el Aire y es un placer escuchar sus 12 temas más un bonus. Y esto es apenas una muestra para una ciudad que tiene teatro a la mañana y al mediodía, como Mi Hijo Solo Camina un poco más lento, tiene cine de trasnoche. Y en teatro, ya saben, me gustan las comedias a mí. Invencible es del género dramático, con humor inglés muy inteligente, actual, político. Cuatro intérpretes sobresalientes, Carlos Portaluppi, Valeria Lois, Héctor Díaz, Guillermina Valdés, en el multiteatro de miércoles a domingo. Y en cine, Nadie nos mira, la nueva película de Julia Solomonov con Guillermo Fenin, íntegramente rodada en Nueva York. Y una última y buena noticia, por cierto, por fin el 25 de mayo se reabrió el Teatro General San Martín. Bueno, y una de las cosas más dramáticas que Elsa, el personaje de la sabia, recuerda es cuando una madrugada su papá la despertó porque tenían que enterrar unos libros, que seguramente eran libros peligrosos, y esto ocurrió con mucha frecuencia durante la dictadura. Algunos los escondían así, otros los quemaban, otros los destruían, los cortaban en pedacitos y los tiraban por el inodoro. Ignacio, bueno, vos eras muy chico.
Sí.
¿En el 76 o ya
habías nacido? No, no existía. Del 82.
Claro.
Pero bueno, es una anécdota que la tengo bastante en la memoria porque esa casa donde vivía mi mamá, o sea, la casa de mis abuelos, era bastante particular. Tenía como un jardín atrás, como si no se entendía bien, pero había como si terminara el jardín de ellos y atrás había una puerta y abrías esa puerta y había otro jardín que no se entendía bien de qué era y de quién era y estaba lleno de plantas y a mí me gustaba bastante ver eso. Y mi mamá me había contado que en un momento, en la época de la dictadura, mi abuelo la despertó para enterrar los libros. Mi mamá estudió ciencias políticas y mi abuelo era intendente de un departamento de San Juan que se llama Rawson y supongo que por ser intendente tuvo como algo de una información previa, ¿no? Como a que venían a allanar la casa.
¿Y qué pasó con esos libros? Porque siempre me pregunté qué pasaba con los libros después, enterrados.
Los enterraron con unas bolsas de nylon, así que después fueron desenterrados.
Y se conservaron.
Se conservaron.
Con toda humedad.
Qué impresionante.
Sí, un poquito, pero San Juan es muy seco, así que tanta humedad
claro.
No hay.
Claro.
Sí, porque Ignacio es de San Juan, ¿no? Y en tu caso, Mirta, vos tuviste esa clase de miedo que Elsa tiene en su memoria. Digamos, ¿Elsa es una mujer que tiene miedos, digamos, de esa época, de la época de la dictadura?
Yo sí tenía miedo. No porque estuviera, digamos, militando en alguna organización, aunque siempre nos sentimos un poco culpables de no estar militando en ese momento. Pero bueno, pero los amigos iban desapareciendo y una vez Alberto Segado le habían, no sé qué pasó con una libreta de él de teléfonos, pero le dijeron que estaba en la comisaría tal y se le ocurrió que irla a buscar. Mirá qué locura.
Claro.
Entonces, nada.
Qué confiado.
No, él sabía perfectamente lo que estaba pasando, pero bueno. Entonces yo quedé ahí como campana en la esquina, mira si yo iba a hacer algo, por si no volvía a salir, qué sé yo. Bueno, sí, fue una época durísima para todos, incluso la gente que no tenía conocimiento de lo que estaba pasando, porque eso lo vivías en todo, en las censuras en la televisión, las censuras llegabas a niveles, a él que joven lo miro, a niveles de que no podías decir la palabra divorciado, no podías decir que alguien se divorció, era como decir, nombrar el mal.
Hace poco estuvo Hugo Arana en el programa y contaba que su personaje Hugo Araña,
sí,
que era gay,
sí,
en la época de la dictadura lo hicieron casaron con con la actriz Mónica Gonzaga. Y entonces ahí se quedaron tranquilos los interventores del canal.
Ah, mirá.
A no pesar de que él seguía siendo gay, el personaje, Hugo Araña.
Sí.
Ahora
sí,
estaba
sí.
casado.
Claro, bueno, eso pasaba mucho. Uh-huh. Con unas cosas de una estupidez ya. Mirá el miedo que tendrían, ¿no?
Claro.
Que le tenían miedo a una palabra tan. Tan tonta.
Sí. Bueno, y a los dos le pregunto, así como flores y plantas tienen savia, esa savia que las recorre, que las nutre, ¿cuál es la savia que cada uno reconoce, cada uno de ustedes reconoce como más propia, más personal? Tu savia, Mirta. Mira, que sos savia con B larga también.
Yo, así a golpe de rápido, porque no sé bien qué me preguntás, hay dos cosas. Una, el conectarme con las personas, tratar de salir de mi mundo y verlo al otro, ponerme en el lugar del otro. Y otra, todo lo contrario también, poder recogerme y encontrar en mí una intimidad que tengo que construir todos los días y que cuesta mucho.
Uh-huh. ¿Ignacio?
Yo creo que mis sabias son un poco las escenas que me tocaron vivir, como que o anécdotas o cosas que me contaron o frases que me dijeron que me quedaron grabadas y en algún momento las fui anotando y después dije, bueno, voy a hacer algo con esto.
¿Y cuál es la frase que te quedó grabada que no aprovechaste todavía, que no convertiste en hecho teatral?
No sé, pero debe haber miles todavía que no me animé, pero hay muchas, sí.
Te pregunto si colaboró Mirta. Mirta es una actriz de una enorme experiencia, si colaboró en la dramaturgia.
Sí, hay muchas cosas que son de Mirta y que surgieron en ensayos. Hay una muy buena que la festejo siempre, que en una pasada terminó la pasada y la obra terminaba con, nada, igual, con ella cantando, pero
cantando
cuando,
la petaquita.
Cantando la petaquita en un karaoke, pero cuando terminó ella dijo, nosotros ya no estamos acá, y dije, ah, bárbaro, eso queda.
Claro. Claro.
Sí, porque yo tenía la sensación de que la obra era que trabajaba con esos niveles, onírico, imaginario y real, pero además era un mundo que se armaba y que luego, como sí, si fuera un castillo de arena, soplaba un viento y desaparecía.
Sí, claro. Sí, además todo el tiempo juega la obra con los personajes que están o no están, vos ya no estás acá, o sea, hay algo de eso, entonces le vino muy bien esa frase para el final de la obra.
Y Mirta, imaginaba también viendo en la obra el cuaderno que utilizás, tu escritura, sí. Si tenés algún texto teatral propio y si querés dirigir teatro.
Soy una persona bastante insegura y tengo miedo de conducir gente y empezar a dudar ahí. Pero si hay otro que se hace cargo de la cosa, se me ocurren montones de cosas que tienen que ver con la dirección. Y entonces me hacen esta pregunta todo el tiempo. No sé si acá se me ocurrió cosas. Sí, algunas se me ocurrieron.
Bueno, acaba de decir, obvio. Sí, ya por lo menos dos se te ocurrieron. Escuché que se te ocurrieron.
Sí, y una cosa que me gustó mucho que apareció es que cuando él me propone que estén los zancos, yo, pesimista, pienso, no, los zancos, ¿viste? ¿Cómo voy a hacer? Porque la escena de por ahí está escrita, aparte de una manera, que era que yo los abrazaba y qué sé yo, digo. No, pero no le dije nada, porque todo en general...
Sí, pero me dijiste con la mirada igual.
Pero vamos, siempre yo le decía, todo mal, pero yo le decía, probábamos. Sí. Entonces, nada, o sea, al final resultó una cosa hermosísima, yo creo que me puse yo de espalda,
sí. Porque
era imposible, y eso creo que definió la escena, el hecho de la ubicación espacial de los actores, porque hubiera sido muy distinto que yo los tuviera de a ellos delante de mí, y entonces, para que el público imagine, yo estaba de espalda y mis hijos estaban a una altura muy enorme con respecto a la realidad, de frente a mí, o sea que el público veía lo que yo veía, que era que mis hijos ya eran seres grandes, claro, y de alguna manera se me escapaban de las manos y todo lo que aquello que quieran poner ahí.
Y antes de ahora, ¿te acordás de algún trabajo de Mirta en teatro, en cine, en la tele que recuerdes?
Yo me acuerdo mucho de la obra Nunca Estuviste Tan Adorable. Como que no vivía en Buenos Aires, viajé y conseguí entradas para verla a la obra y yo todavía no me dedicaba tanto al teatro. Y me acuerdo mucho de esa obra y de algunos textos, de algo que hablaba de una que se parecía a la negrita de Blanca Flor. Eso me daba mucha risa. Pero ese es el trabajo que más recuerdo. Después, bueno, tengo miles de recuerdos más relacionados a la tele. Vi mucha tele también. Pero bueno, el que mejor guardo es el de la obra de Dolte.
Bien, bien. Bueno, y un buen momento del programa porque regalo libros. Son libros que elige para los invitados la gente de las librerías La Comarca. Carlos atiende en Chacarita, en Federico Lacroce 3645. Francisco y Susana atienden en Palermo, Coronel Díaz 1492. Son gente que sabe de libros, por eso eligen bien. Y le eligieron para Mirta Busnelli, de David Fuenquinos, La Biblioteca de los Libros Rechazados. Es una novela divina.
Muchas gracias. Yo pensaba que estabas leyendo esto y te miraba los libros.
No. Gracias. Son para ustedes. Y para Ignacio le eligieron de Haruki y Murakami, ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? De Tusquets Editores.
Bárbaro,
y hay un bonus,
gracias.
Porque Ana Ferrer, de Argentores, nos hizo llegar alguno de los clásicos que recientemente editó Argentores. En este caso, el clásico de teatro que es Gigoló, de Enrique García Velloso.
¿Eh?
El Muchas gracias. Un clásico. Bárbaro. ¿No?
Ya editarán La Sabia.
¿Eh?
Ya editarán La Sabia.
Sí, claro que sí, hay tiempo para eso. Bueno, y en los agradecimientos del programa, Mirta, figuran tu hija Anita Pauls, pero también dos Busnelli, Amanda y Yolanda, y otra Pauls, Miranda. Y quisiera, si me haces el favor de ubicarlas.
A Miranda yo no la puse, porque Miranda, que es la hija de Christian Pauls, que es el hermano mayor de mi hija, bueno, ayudó a todo lo que tiene que. Es una escenógrafa.
Es la asistente de la escenógrafa.
Y que además la escenografía, viste lo que es. Bueno, es la escenografía la hizo
Laura Copertino.
Laura Copertino, preciosa, preciosa. Y Miranda la ayudó a ella en ese trabajo. Uh-huh. Entonces, no sé si es porque es un meritorio, no sé por qué razón le pusieron el agradecimiento. Mis hermanas, falta una que no la pusieron, que es Graciela, porque, bueno...
Yolanda y Amanda son tus hermanas.
Sí,
ah, son Graciela hermanas. ¿No la pusieron por error o qué?
Por error. Porque, divina, bueno, yo tuve un periodo muy de salud muy difícil, ellas estuvieron a mi lado y, digamos, yo renací. Y en este renacimiento hay muchas cosas que me cuestan y están siempre como hadas madrinas ahí. Y también hay una persona que puse, que no lo sabe, pero bueno, que es mi analista, que se llama Victoria Corín.
Querías que las ubiques en el organigrama familiar. Y te pregunto también,
Que estamos, pasamos el aviso de Sergio en la Mesa, que no cobró nada ni nada y me asesoró con respecto a la cabeza, al pelo.
Bien, bien.
La cabeza de adentro y la cabeza de afuera cubiertas.
¿Cómo está tu familia numerosa, ese clan Pauls Busnelli, tan llenos de artistas, tan llenos de creadores? ¿Cómo está la carrera de Anita Pauls?
Anita en este momento está en Nueva York. Fue a hacer algo de un programa de Telefe, que se llama Un Ciclo Chicas en Nueva York, y se quedó allí y ahora va a recibir a unas amigas que están llegando y tiene ganas de hacer un viaje más largo y está ahí viviendo su experiencia por ahora sola allá. ¿Y qué más digo? Está bien, hasta ahí está bien.
Está bárbaro, Anita.
Está bárbara, Anita. Está en un periodo de revolución personal muy grande.
Claro, claro. Bueno, y Ignacio, digo, te pregunto esto también, si lo viste a Ignacio como actor en alguna obra.
Todos me dicen que es buenísimo. Mirá, la verdad es que...
Me parece que no me viste.
No, por eso, me parece que no. Pero por ahí
No.
Pero cuando yo pregunto, toda la gente que lo conoce me dice que es buenísimo como actor. Y además pasaba una cosa en los ensayos. Por ahí me proponía algo que yo lo hacía de una manera o de otra y no lo veía. Entonces llegaba un momento que yo digo, hacelo vos, pero bien. Hacelo vos, mostrame. Entonces iba, lo hacía. Entonces yo veía la posibilidad de que sí, de que por ese camino podía ser. Entonces quiere decir que lo hacía muy, muy bien.
Claro.
Así que fue una manera muy, muy bien.
Bueno, y dirigiste varias obras, Ignacio, sí. Pero en otras también fuiste actor. Y lo que me preguntaba yo, si hay una tensión, si hay una lucha, una discusión, una polémica entre el director y el actor, ¿no? Si se hablan entre ellos, si se mandan WhatsApps, si discuten,
claro.
Si se aman o se odian.
A mí, sí, me pasa que no puedo dejar de hacer ninguna de las tres cosas, como algo de escribir, dirigir o actuar, aunque sea por etapas. Digo, hay momentos que estoy más inclinado a la dirección y otros en los que digo, uff, no quiero dirigir, no quiero ensayar más nada de este lado y quiero actuar. Y cuando actúo, la última obra que hice fue Polite, de Pablo Sigal, que vuelve ahora en unos meses. Se armó una relación también medio de actor-director que lo ayudaba a Pablo. Y eso también fue aprovechado en la obra, o sea que parece que sí, que hay algo mío que todavía no, que a veces no suelta, o por lo menos con amigos. Cuando estoy con amigos, digo, quizás me tomo esa libertad de decir y de opinar de más. Yo creo que cuando me dirige alguien que no conozco o un director cuando me han dirigido, no, me callo la boca y trato de entregarme.
Avísame cuando vuelvan a dar Polite, así te voy a ver.
Dale.
Yo tampoco lo vi como actor.
A los dos, les voy a avisar a los dos, les voy a dejar entradas a los dos.
Bueno. Y hablando de eso, ¿el Mestre de tu apellido tiene algo que ver con aquel Goar Mestre cubano que supo dirigir Canal 13?
No, creo que no. Igual, a ver,
Juanito
creo
Mestre
que
tampoco.
Un poco sí.
Ah. Con Nito Mestre sí.
Sí, un poco sí, porque vienen de los mismos Mestre, pero no, digamos, puede ser un primo lejano de mi abuelo.
Ajá. Bueno, y quiero saber esto, ¿cuánto tiempo de ensayo tuvieron con la obra?
Nosotros nos empezamos a juntar el año pasado, pero encuentros muy dos veces por semana, cuando podíamos, no me
charlas
acuerdo desde
casi.
Sí, charlas, que en noviembre
ensayo.
O octubre, noviembre, no me acuerdo,
noviembre,
pero el ensayo
y algo de diciembre.
Y algo de diciembre. Y los ensayos oficiales empezaron el 29 de enero y fueron 2 meses de ensayo en el Cervantes.
¿Y cuántas funciones hicieron? ¿Cuántas funciones reales hicieron?
No sabemos.
Pero fue
una, digamos,
dos meses,
la temporada,
una temporada
de Cervantes
muy corta.
Son temporadas cortas, pero como te decía, no sé si a tu hija o a vos. Ocurrió que mientras nosotros estábamos ensayando, ocurrió esa marcha del 8 de marzo de las mujeres, el paro general, no sé,
sí, un montón de cosas
en
que
el teatro,
perdiendo
no
ensayos.
Sé.
Uh-huh.
Entonces perdimos ensayos y nosotros
estrenamos.
Le pedimos al Cervantes que nos diera una semana más de estrenar, pero bueno, perdimos las funciones.
Ahora, me pregunto esto, ¿por qué tan breve la temporada? Digo, el hecho de que hayan puesto tantas veces el cartel de localidades agotadas significa que mucha gente se debe haber quedado con las ganas de ver La Savia.
Sí, sí. No te imaginas cómo suena el teléfono.
Sí.
Es terrible porque, sí, bueno, viste que los teatros oficiales tienen una cosa de repertorio que va 2 meses una obra, 2 o 4 meses otra. Eso es común que ocurra. No sé si está bien o está mal, pero es así. Porque así permiten también mayor variedad de repertorio, porque permiten distintos tipos de trabajo.
Lo entiendo, pero digo, el hecho de que ya desde hace varias semanas se sabía que no había entradas para La Savia.
Sí, en realidad yo creo que también fue un poco.
No, sí, pero
no,
si
no
a la
se
segunda semana
tampoco.
Ya estaba toda vendida la temporada.
Sí. Creo que tiene que ver también con la idea de dirección, de que las obras también giren un poco, que vayan de gira, y después está programada una reposición adentro del Cervantes para el año que viene, las obras que del 2017 funcionaron bien.
¿Eso
y
es
que
así?
Se quedó. Sí. Ajá. Hay obras que van a volver.
Bueno, enseguida les pregunto dónde van a ir con la gira. Pero digo, incluso ameritaba, me parece a mí, sin dar ideas, hacer una nueva temporada en una sala más grande. ¿Qué capacidad tiene? La sala Beil es preciosa,
sí,
preciosa realmente.
Tiene 78 localidades,
ajá.
Sí, menos de 80.
Digo, y me
poco.
Parece que aguanta, la obra aguantaría en una sala mucho más grande.
Sí, ¿no? La obra tiene algo íntimo que funciona muy bien, o sea que no sé si me animaría a ponerla en una obra en una sala sumamente grande, pero más de lo que tenemos sí aguanta. Mm.
Bueno, y para seguir con Mirta Busnelli, La Savia, allí donde vuelva a exhibirse, texto y dirección de Ignacio Sánchez Mestre, Mirta Busnelli como Elsa, Constanza Herrera como Mariel, Agustín García Moreno como El Chino, García Moreno como Charlie se llama.
Es el sobrino.
Ah, mira vos.
También de Mariano Moreno, no.
En la sala Luisa Beil del Teatro Nacional Cervantes. Para seguir con Ignacio Sánchez Mestre, tiene varias obras anteriores, como Demo, Lunes a Viernes, y hay otra, que se llama Despierto, que puede verse los viernes.
Los viernes a las 23 en el Beckett.
Eso. Guardia Vieja 3556, con Juan Barbenesi, ¿se llama?
No, Barberini.
Barberini. Yair Said, que es un actorazo, y Violeta Urtiz Berea, que me encanta también, hasta el 30 de junio.
Sí, vamos
hasta
a estar
el 30
ahí
de junio.
En el Beckett.
Y dos cositas casi últimas. Primero, ¿cuánto les cuesta ponerse en el lugar del otro? Honrando el título del programa. ¿Les cuesta mucho? ¿Les cuesta poquito? ¿Nada?
Depende de las circunstancias. A mí me gusta que me cuenten cosas de la vida de las personas. Me gusta mucho. Me interesa y entonces ahí es como no sé, tengo mucha escucha. No sé si me pongo en el lugar del otro, en el sentido de que si me el otro me cuenta una situación difícil, yo quiero saber cómo se resolvió, qué le pasó, qué sintió, todo eso. Después el problema es ponerse en el lugar del otro cuando hay una diferencia de opinión, cuando hay una diferencia de postura frente a algo en la vida. Uh-huh. Ahí uno ahí se vuelve difícil ponerse en el lugar del otro, pero uno trata de comprender que el otro no lo está haciendo porque nació con esas ganas de jorobarte a vos, sino que tiene una cosa formada y un criterio por el cual está en otro lugar y lo ve de otra manera. Pero eso es, me parece, el kit de la cuestión de que nunca se resuelve, ¿viste? Uh-huh. ¿No?
Sí, a mí depende también la circunstancia, pero hay momentos en los que no me cuesta nada, puedo entender muy fácil al otro, pero de tanto entenderlo, no entiendo qué me está pasando a mí. Como si me olvido de mí, no sé qué quiero y cuál es mi problema en esa situación. Entonces, sí, tengo un problema, creo, pero...
Sos joven, por eso, tenés 34.
Vi una entrevista de hace mucho tiempo que le hacían a Pavlovsky, dejaron un pedacito, donde alguien contaba, la gente que fue torturada, que bueno, que un tipo podía estar torturándolo, haciendo qué sé yo, y después al resto estaban tomando mate, charlando, amorosos, bueno, eran divinos.
Buena parte de alguna de las obras de Pavlovsky trata de eso, trata de la psicología de los torturadores, que no, al rato estaban con su familia.
Bueno, pero claro, pero padres... lo que pasa es que cuando torturaban tenían un convencimiento de que estaban haciendo el bien.
Claro, claro.
Y eso es que uno se puede... con permiso de la palabra, ir al carajo creyendo en el nombre de Dios, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Bueno, y ¿tienen la posibilidad de mencionar a alguien del mundo creativo, del mundo artístico, intelectual, al que hayan visto, escuchado, leído y que crean que merece esa alabanza? Sí. Mirta mencionó ya varios, pero digo, tenés otra posibilidad.
Ya, yo tengo a una actriz que me encanta, que está trabajando en la varias actrices que trabajan ahí, en la terquedad, que es Pilar Gamboa,
sí,
que no solo es una gran actriz, sino que en este periodo ella fue una ¿cómo se dice? Una compañera externa,
sí,
de este proyecto.
De los procesos.
Y
está agradecida también.
Contar con ella fue muy importante.
Sí. Yo nombraría a Nora Mosenko, que es mi maestra y con quien me formé actoralmente y con quien también todavía tengo un vínculo y nos hablamos mucho y aprendo mucho de escucharla, como que me parece que tiene una visión muy buena de lo que ve y también es muy intuitiva. A mí me gusta mucho trabajar con la intuición también y creo que lo que tiene ella es muy poderoso para dar.
¿Puedo nombrar a alguien más?
Sí, sí. Por supuesto.
Bueno, Alejandro Tantanian y Ariel Farache,
sí, que son
director del Cervantes y también asesor y colaborador, fueron personas también que estuvieron muy cerca, sí, nuestro.
Ariel Farache en toda la escritura estuvo presente, o sea, yo escribí la obra con él un poco, sí.
Amorosamente, y bueno, tenía alguien en la cabeza que voló en este momento, se me fue.
Mirta, Ignacio, gracias por haber protagonizado esta nueva entrevista doble, por haberse puesto en el lugar de otros.
Qué linda entrevista. Me gustó.
Bueno, sí, gracias.
Me gustó pensar.
¿Me puedo dedicar a esto?
Sí, yo creo que tenés dedícate. Un futuro.
Bueno, y avisen si hay nueva temporada de La Sabia, ¿cuándo? ¿Dónde? Por lo pronto, gira. ¿Gira dónde?
En San Juan, en una sala preciosa.
Teatro del Bicentenario.
En Mendoza.
La patria chica de Sánchez,
sí,
Mestre.
Sí. En Mendoza.
En el Le Parc.
En el
Solo voy tirando los teatros.
Sí, y en Rafaela, en el festival, ¿no?
En el Festival de Teatro de Rafaela, sí.
Bien. Señor Guglielmi, gracias por poner en orden y en caja el sonido. Gracias, Inés, por tu tarea de cada semana. Gracias a los oyentes. Nos volvemos a sintonizar dentro de una semana. Así que chao hasta el sábado, pero nos vamos con la petaquita. Dale.
Todas las nenas tienen en el vestido un letrero que dice quiero marido. Todas las nenas tienen en el vestido un letrero que dice quiero marido. Pero algún día abro la petaquita, la hallo vacía. Pero algún día abro la petaquita, la hallo vacía.
El lugar del otro, entrevistas dobles.
Entre dioses y semidioses, personas y personajes.